Acabas de llegar al fracasorama número 136. Oh, sí. Yo soy...
Andrés Aguilar. Andrés Aguilar. Andrés Aguilar.
Es lo único que me sé de memoria mi nombre, por eso te lo voy a repetir varias veces.
Andrés Aguilar. Andrés Aguilar. Andrés Aguilar.
Bienvenidas y bienvenidos a este fantástico programa de radio. Y yo le voy a poner los adjetivos calificativos que yo quiera. Yo creo que es fantástico. Y no estoy solo, está conmigo mi querido compadre. ¿Dónde estás, compadre? Déjame, te veo. Aquí está Jorge Narváez y estamos gracias a Jorge Narváez de la Mora. Aquí lo pueden saludar. No sé si ustedes lo vean. Yo sí lo veo guapo como siempre, pero tengo tengo la suerte de estar transmitiendo desde YouTube. YouTube diagonal YouTube.com diagonal fracasorama. Ahí lo encuentras. Pero si no es que conociéndote, compadre, ya pusiste por ahí en el fracasorama el enlace. Ahora lo está
ahora
haciendo.
Ahora está saliendo.
Compadre, te quiero.
Mucho, mucho.
Qué bueno que estás acá, qué bueno que estamos haciendo esto aquí, aquí juntitos. Y aquí les pueden hacer llegar sus saludos a través de, si lo estás viendo en YouTube, ahí estamos leyéndote, todo lo está monitoreando Jorge, le puedes saludar ahí directamente. Si estás a través de Radio Nopal, ahí hay un botoncito de contáctanos y aquí te puedo leer. Ahora mismo, no, este es de las 6:30. Saludos de canal de Miramontes. Ese fue el programa anterior. Pero aquí les estoy leyendo, ¿eh? Y también ya sabes, a través del
55-54-38-42-02.
Reporta Gerardo Huerta que en YouTube nos está escuchando, compadre. A ver en qué lío te metimos, compadre. Saludos a Jerry Huerta. Saludos hasta allá, hasta donde está, en Colorado. Saludos también a Claudia Arruñada, otra orgullosa miembro del Club de Madrinos. Saludos a Verónica Pérez y a Sergio Loza, que de hecho hoy cumplen con el cierre de su ciclo de madrinos. Han estado en el Club de Madrinos durante un año y por temas pues de responsabilidad social y decisiones familiares, ahora dejan el Club de Madrinos para incorporarse a apoyar otro proyecto, otra organización, lo cual me parece muy sano, muy bonito. Y ya lo había celebrado yo el programa pasado, pero en este programa pues les doy la más calurosa despedida llena de gratitud y de amor a mis primos Verónica y Sergio. Gracias por haberme acompañado durante un año. Esto abre las puertas a muchos más madrinos, oigan. Hablando de madrinos, tenemos una cumpleañera en el grupo ACIED. No está usted para saberlo ni yo para contárselo, pero claro que sí. Déjense sonar los... los aplausitos, ¿cómo no? Oigan, y es Connie Álvarez. Connie Álvarez cumplió años ayer y este programa está dedicado a ella. Y también a mis otros queridos madrinos como son Rodrigo Bug, amigo y vecino. Y también ya se me acabaron. ¿No quiere usted suscribirse hoy mismo al Club de Madrinos? Hágalo. Gerardo Huerta y Connie Álvarez lo recomiendan. Aquí los estoy viendo, leyendo. Parece que ya, que ya se escucha. Parece que no escuchara. No escuchara este tenedor.
Fue tenedor.
Es mi WhatsApp el que se revela. No le vamos a cargar la mano el día de hoy. Ay, pues el día de hoy ya lo vieron. Quiero dedicar este programa a indagar en temas emotivos. Como pueden ser motivos emocionales y románticos, como puede ser el primer beso. Oh, sí. Sí, Fracasorama, ya te escuchamos. Haces bien en estar aquí presente. Fracasorama. Y quiero hablar de ese primer beso que te dieron o que diste. No sin antes leer un poquito de los mensajes que me están llegando. Dice Jerry, sí, ya se escucha. ¿Y qué pasó aquí? Este mensaje no se fue. Ah, ¿qué pasó? No se había ido, pero ya están avisados todos allí en la comunidad digital del Fracasorama. El primer beso, dice Jerry, pues hay varios porque es el primero primerísimo y luego hay otros primeros con otras personas. Ese es justo el tema. Y está Chuy también para corroborarlo. Jesús Alberto López Franco, saludos. Mi primer beso o primeros besos. Y reporta uno con... Pues sí, yo también pensé en eso, fíjate. Con tu señora madre. ¡Ay, qué hermosa foto me acabas de mandar, Rosy! ¡Besos hasta el cielo! ¿Cómo se extraña a estas mujeres, a nuestras madres? Yo todavía la tengo con vida. Pero qué bonita foto, por el amor de Dios. Mira esa sonrisa. Chuy acababa de llegar, entonces está diciendo como, ¿qué es este planeta? Pero su mamá está radiante. Y pues sí, esos son los primeros besos que recibimos sin lugar a dudas. Los besos de nuestra madre. Probablemente el primerito, si tuvimos esa suerte, pues fue de nuestra jefa. Pero hoy ustedes saben bien que me refiero a los besos. A los besos románticos. ¿Y por qué el 4 de octubre es el Día Internacional del Primer Beso?
Porque sí. Porque el primer beso no es necesariamente un orden cronológico. No es el que apuntaste en tu agenda. No es el que te dieron cuando nunca antes te habían dado uno. Es el que te marca. Es el que recuerdas. Es el que te hace sonreír. O te hace llorar. Es ese momento cumbre en el que no solo te dieron un beso en la mejilla, en la frente, en los labios, sino que marcaron tu corazón. Probablemente para el resto de tu vida.
Así son los besitos. Y hay unos que, sí, como decía yo, se quedan para siempre, ¿no? Fracasorama. Y sabe que nos escucha a través de Radio Nopal, ¿no?
Radio Nopal.
Vaya y dele su amorcito a Radio Nopal, redes sociales, arroba Radio Nopal. No solo su amorcito, también sus impulsos económicos. Ahí hay un Patreon sabroso como los besos. Pero no voy a comparar nada con los besos. Especialmente no en este programa. Y Besos de 4 de octubre, por supuesto, son los que modifican la existencia. O sea, el primero. Te diste incluso con una misma pareja varios primeros besos. O sea, recuerdas el primero que se dieron, pero luego recuerdas el primero que ya involucró algo más que solo los labios. El primer beso con el que pudiste olerle el cuello. El primer beso quizá resbaladizo, o sea, ese que empieza en la boca pero se va deslizando pues otros lugares del cuerpo, del rostro, del cuello, del pecho, la espalda, esos besos que escurren tanto que llegan hasta los pies. No es nuestro especial erótico, ese ya lo hicimos con Mónica Soto, lo escucharon por cierto, qué chulada de programa, ahí estaba Connie también, qué buen programa ese, oigan. Me encantan los programas, sobre todo en los que ustedes participan, así que estoy ávido de sus historias, de sus anécdotas, de aquello que nos puedan contar. Por ejemplo, mi mamá ya está saludando por acá, saludos, muchos besos. El primero fue el de tu mamá con mucho amor, ya ven, ya también mi mamá reclamó su derecho de el primer beso, pero de los besos románticos. Por ahí los veo animarse a escribir. Pues compártanos cuáles son sus historias, sus anécdotas. No nos tienen que dar nombres, no tiene que ser nada comprometedor. Pero pues puedes hasta platicarnos como el primer beso que te diste con tu actual pareja. ¿Qué tal? Si eres una persona que ha tenido muchas parejas, pues probablemente también hayas tenido muchos primeros besos. Pero hay algo en especial que nutre el primer beso. Y de eso quiero hablar. Pero para hacerme escuchar y sobre todo para compartir esta emoción, voy a remitirme a este poeta, escritor, caricaturista que se llama James Turber, hombre de Estados Unidos, escritor altamente publicado del siglo pasado. No es cierto, del siglo antepasado, de 1894, del siglo XIX. ¿Qué pasó? ¿Se le olvida en qué siglo vive, oiga? Pero este hombre, James Grover Turber, tiene el atino de compartir algo que les quiero, a mi vez, compartir.
Y el poder de un beso. La persona de la que te enamoras es realmente el hombre o la mujer de tus sueños.
Escribió el psicoanalista Adam Phillips en su magnífico tratado sobre la psicología paradójica de cómo nos enamoramos.
Los has soñado antes de conocerlos, no de la nada. Nada surge de la nada, sino de experiencias previas, tanto reales como deseadas.
Dos siglos antes, Stendhal esbozó la maquinaria psicológica de esta ensoñación en su eternamente perspicaz tratado sobre el amor de 1822. Describiendo las siete etapas de la cristalización, el proceso mediante el cual nos enamoramos de una fantasía que proyectamos en un posible amante, solo para terminar gravemente decepcionado y desconsolado cuando la persona real no está a la altura de la fantasía. Por supuesto, es necesario cierto grado de cristalización para un amor duradero. La premisa misma del enamoramiento, por no hablar del mito de el indicado, se basa en rendirse a un universo de posibilidades esperanzadoras basadas en muy poco. Evidencia de quién es realmente la otra persona, cómo resuenan con nuestros valores fundamentales y qué pueden aportar a nuestras vidas. La línea entre proyección y posibilidad es la línea entre el enamoramiento y el amor. Y el hecho de no recorrerla con claridad y gracia es quizás la angustia más antigua del corazón humano, la materia prima de nuestras mayores tragedias. No solo las tragedias, las baladas de desamor y poemas de amor no correspondido.
Amar.
Cuando tenía 25 años, el querido caricaturista, escritor y humorista James Turber se encontró irremediablemente atrapado en esa línea cuando se enamoró de una joven cantante y actriz llamada Eva Prout, su ex grado, novia de la escuela con quien se reencontró por casualidad 11 años después tras ver un anuncio de una de sus actuaciones. En una extensa carta de 1920 a su mejor amigo de la universidad, que se encuentra en las deliciosas The Turber Letters, las cartas de Turber, The Wit, Wisdom and Surprising Life of James Turber, Turber escribe:
nunca sabré la respuesta correcta al sexo y al matrimonio, a la sensación y al espejismo. La amo, siempre la he amado, siempre la amo. La amé cuando la vi. Estaban los latidos rápidos del corazón y todo. Me senté y la miré como nunca me había sentado a mirar a nadie. Al principio me importaba un comino hablar. No supe lo que dije, ni lo que ella dijo. No sé qué es, ni fue el principio. Pero después de 11 años tuve la misma sensación que tuve cuando, de niño, le dije adiós. Me hice pedazos la gorra y sentí un dolor y un impulso en mi corazón demasiado viejo para mis años, pero demasiado eterno y atávicamente fuerte para ser clasificado como amor de cachorro o cualquier otra cosa. Ella era la única chica.
Y
y lo sentí de nuevo, esa cosa inexplicable. Sentados frente a ella, después de cenar en su casa, por primera vez, estábamos completamente solos. La quería. Eso es todo. Pero 2 semanas después, me di cuenta de que gran parte de mi deseo era una fantasía construida muy alejada de la Eva real. No sirve de nada negar que, después de todo, esta chica, Eva, no es la chica de todos mis sueños. Que realmente logré a través de los años construir una imagen brillante basada en una linda niña de pelo corto. Una imagen que era tan maravillosa que supongo no podía estar a la altura.
Y como no pudo, todavía queda lo que Henry el amigo le escuchó decir. Este es como un chisme del siglo antepasado, pero me encanta. Como no pudo, todavía queda lo que llamarían una caída, algo grande que desapareció de su vida.
Quizás después de un tiempo algo más grande ocupe su lugar, pero mi princesita que jugaba con los sauces en Yarrow todavía está allí. Nunca la he encontrado, nunca la encontraré. Hay algo en esta historia mía que habría encantado al viejo Henry James, a quien le encantaba jugar con dificultades psicológicas, sociales e imaginativas, y habría visto en ello algo más elevado que el emocionalismo, y más fuerte que la fantasía, y más sincero que el sentimentalismo. Algo bastante maravilloso y grande. No dejaré que esto ocupe toda mi vida ni deforme mis perspectivas, pero siempre debe ser más grande para mí que la mayoría de las cosas. Estoy formado para no permitir que la carrera o los negocios sean más para mí que la amistad y el amor.
Y sin embargo, a pesar de esta conciencia intelectual del desafortunado enamoramiento, Turber sigue atrapado emocionalmente por Eva, un testimonio de la interacción de frustración y satisfacción en el romance. Un mes después, le escribe completamente exasperado. Thank you.
Continúa esta lectura. Estoy terriblemente enamorado de ti, Eva.
Continúa agonizando por la desconexión entre sus sentimientos y su reconocimiento racional de que Eva simplemente no puede corresponder su afecto de una forma viable. En la siguiente carta que le dirige, oscila entre la añoranza, la irritación y la resignación indignada.
¿Crees que es sencillo entregar todo el corazón, todo el ser, a una muchacha que puede estar un poco divertida? Algo complacida y solo en ocasiones darse cuenta seriamente de lo que le he dado. Tengo la intención de rebelarme contra ti cada maldita semana, o más a menudo, hasta que me ames. De modo que si nunca lo haces, puedo decir, bueno, lo pasé bien. No sellaste mi corazón, ni tiraste toda la alegría con él. Una mujer suele ser algo maravilloso, y usted lo es. Pero en ti, como en todos ellos, está la indiferencia de Carmen, la alegría por la crueldad de Cleopatra, el tiránico corazón de mármol de Catherine de Medici y el frío brillo de todos los déspotas desapasionados de las cálidas almas de los hombres desde que se originó el sexo, desde que Eva rompió el corazón de la humanidad para siempre. Y se rió con alegría sádica de Adán, sudando sangre en el potro que ella le hizo. Todas esas cosas están más en ti ahora. Siempre predominan en una mujer que es amada apasionadamente, pero que no se ama en absoluto a sí misma. Mujeres así se interesan mucho por los sufrimientos de su amante, pero para ella son un espectáculo, una fiesta romana, un espectáculo de emociones excitantes. Nada más. El verdadero y único amor de un hombre es algo sensible, cuaja fácilmente, y cuando lo hace, estropea todo lo bueno y todo. Poseído como está por la locura temporal del enamoramiento, soy capaz de señalar un punto bastante lúcido, un llamado a la verdadera prueba de las cosas, que necesariamente debe integrar lo mental con lo físico, especialmente porque soy un principiante epistolar y por lo tanto incorpóreo. Romance. Muchos hombres que aman espiritualmente son débiles, profesores. Muchos de los que aman físicamente son brutos. Pero cuando los dos se mezclan, él ama con todo el fuego y la pasión de un poeta y un hombre de las cavernas. Si alguna vez te beso, lo sabrás. Y sabrás lo maravilloso que es mi amor. Besar no parece gran cosa, en cierto modo, y sin embargo, de alguna manera dice millones de cosas que las palabras no pueden expresar. A una chica de verdad no le importa mucho que la besen, a menos que el amor sea verdadero y vaya acompañado.
Nuestro héroe de la pluma y el corazón emite un último grito lastimero pidiendo reciprocidad.
Verás. Te amo más cada vez y te quiero peor cada vez. Y me lastiman más hilos del corazón cada vez que me voy, hasta que finalmente tendrás que darte cuenta de que mi vida significa que siempre estás cerca. Y no puedo. Sé amable. Nada sarcástica. Y feliz cuando no estés cerca. Cuando a veces pienso que algún día podrías estar casada con otra persona y que tal vez yo esté despierto por la noche, cuando está oscuro, quieto y profundo, y pensando en ti me pregunto, ¿cómo puedo soportar darme cuenta de que tus ojos pertenecen a otra persona y que ni siquiera puedo tener, ni siquiera, el toque de tu mano? Por favor, no te enfades. No te enfades conmigo, Eva. Y no me agrades más que un poquito. Por favor, por favor, por favor, Eva.
Eva nunca pudo transmutar el anhelo mutuo entre ellos en una relación real de reciprocidad. Finalmente, le escribió una carta a Turber diciéndole que no eran el uno para el otro, la cual él rápidamente rompió con ira. Escríbeme cuando esté muerto. al escribirle a su mejor amigo 3 semanas después. Captura la angustia familiar para cualquiera que alguna vez haya experimentado el dolor de renunciar a una fantasía romántica frente a una realidad desencantadora.
Escríbeme cuando esté muerto. Aquí yace uno que murió en sueños.
Por supuesto, no murió de sueños. Nosotros nunca lo hacemos. Pero aprendió una lección invaluable sobre la diferencia entre el anhelo y el amor. 10 años después, colaboró con E.B. White en una guía divertida y conmovedora para distinguirlos. Complemente con la hermosa carta de consejos de John Steinbeck a su hijo adolescente, quizás lo más sabio y sensato jamás dicho sobre enamorarse. Luego revise las cartas de amor de Nabokov y al filósofo Erich Fromm sobre lo que impide dominar el arte de amar. Lecturas que tendremos que poner aparte, pero si alguna de estas a usted le interesa, yo pues aquí les puedo compartir la traducción de más de uno. Ay, qué bonito es hablar de amor, qué bonito es hablar de besos. Y me gustaría compartir ahora, no sin antes leerles, porque veo que han estado escribiendo por acá y yo he estado con mis ojitos ocupados en estos guiones radiofónicos. Voy a leer a Jerry, que dice que el primer beso romántico fue en el campamento de verano en la primaria, cuando vivía en la Ciudad de México en vacaciones de verano. Iban al Club Terranova y ahí hubo beso con una chica que se llamaba Diana. Ese es del primero que me acuerdo, súper inocente y juguetón, lo cual me hace preguntarles con frecuencia: el primer beso, como que te lo dan. O sea, si es tu primer beso, alguien te lo da y no es su primero. Esa es la experiencia que yo pues recojo de mi vida y de vidas de amigos, pero estarán ustedes para corroborarlo. Por ahí está Gerardo Lemat sintonizando. Saludos, está allá en YouTube, comentando cosas en YouTube. ¿Qué dicen por allá, mi querido compadre? Tenemos familia por allá. ¿Están viéndonos?
Sí. Gerardo dice que hoy está terroríficamente poético el programa. Y que andaba viendo el de la semana pasada, entonces llegó un poquito tarde.
Muy bien, no, pues qué bueno que venga con la tarea ya hechecita. Terroríficamente poético. Hijo, es que este señor, James Turber, sí, era azotadón. Y aparte acuérdense que estamos en el siglo antepasado, leyendo cosas que pues de pronto pueden ni siquiera ya venir al caso en la forma en la que ahora nos conducimos, damas y caballeros, hembras y varones, machos y mujeres, y ya ahorita lo que prevalece yo creo que es el amor y es el romanticismo, pero pues ya los formatos y el intercambio y todo eso. Sin embargo, esto quiero rescatar: los besos son los besos. Los besos son los besos. Oye, Blanca, le estamos dedicando este programa también a tu corazón, porque a tu corazón y a tu perrito que se fue. Ya nos está viendo Blanca por ahí, como que no se pudo conectar por Radio Nopal, pero por eso les abrimos esa otra puerta para que miren aquí, hasta en video pueden verme, así me obligan a bañarme. ¿Vieron? Que dice Blanca que no, su primer beso no fue nada emocionante, ja 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 ja. De todos modos, estaría bien que lo compartieras. Y dice Jerry, ahora que lo mencionas, yo creo que sí, mi primer beso sí me lo dieron, como mencionas. Yo era bastante sopenco, así que sin duda era el novato en mi caso del primer beso. Pues eso pienso, que es rara la ocasión en la que es el primer beso de ambos. Y cuando es tú primero, te lo da alguien que ya tiene experiencia o que no es su primero. Pero bueno, o sea, a lo mejor nada más estoy generalizando. ¿Qué onda? Ya llegaron todos, entonces ya me voy a ir directito a los poemas. O sea, estas cartas estas cartas de James Turber, pues nada más eran de su librito de que si es necesario el sexo o no. O cómo te sientes cuando lo haces. Son textos de veras de hace mucho tiempo. Pero vámonos entonces, sí, vámonos directo a los poemas, ¿por qué no? Hay un poquito más acá que compartirles. Esta historia de Turber y su dulce Eva, pues me se robó mi atención. Sin embargo, tengo acá unos que les quiero compartir. Uno, de hecho, que fue escrito un 4 de octubre, como hoy, pero de hace... ¡Uy! De hace mucho tiempo. Para esto vamos a poner una cancioncita diferente. ¿Qué les parece? Vamos a poner algo así. Que suene como a que...
Como se canta cuando se duerme a la sombra de un amor que no se sabe si podrá tener futuro o ser pasado, pero se siente posible donde late. Como se baila cuando se encuentran dos bigotes de juguete que se enredan para abrazarse sin control y sin soltarse con la misma atracción con que se besan. Como se salta cuando se entiende que cuidarse del amor es como irse de una fiesta sin bailar, sin tomar nada, alejándose al llegar sin despedirse. Como se capta entre las sombras una flama que genera la esperanza de que el sueño de volver a hacer la toma involucra un primer beso que no cansa. Como se nutren de fantasías las palabras que escondí bajo su cama para que hablen siempre libres de mordazas de las razones para verla que llevaba. Como este fuego que no calienta después de haberle dado todo lo que tengo, para encontrarme que es mejor la precaución y no volver al besito del que vengo.
Uy. Aquí sigo. Era por ponerles esta toma. Ahí lo tienen.
El fracasorama.
¡Ópale! ¿A dónde va? ¿A dónde va, chiquillo? Ahí les va estas letras que había también prometido. Y a ver, échame esto. A ti amarte debe ser tan sencillo que me ganan las ganas antes de conocerte. Entro en el mismo espacio donde una vez respiraste. Capto tu fuego. Trago saliva para saciar mi curiosidad sobre el temor que da infiltrarme en terrenos donde truena sin lluvia. Donde mojan más las distancias que las lágrimas. Regué cuando no me mirabas dos docenas de besos abajo de tu cama. Traen la instrucción de mantenerse invisibles, de esperar a que abordes la nave de tus sueños, para entonces salir y cobijarte. Así, cada noche, hasta que el amor que te inspiren los desgaste. Hiciste bien en dejarme pasar a tu casa. Ahora vienen al paso los sonidos que tienen tus palabras cuando las detonas para abrazar el corazón herido. Ahora haces tuya hasta mi sombra, sin dejarme ver más de lo que guardas bajo la ropa de besos con que te imagino. A ti, contenerte es imposible. Porque alcanzas apenas a ser tuya sin dejarme tenerte. Thank you. Aquí les estoy leyendo, no crean que no, ¿eh? Pues esto es el fracasorama y el día de hoy así se puso, ¿no? Hablando de besitos y yo aquí leyéndoles con que a unos todavía no les dan su primer beso. Y yo, pues, ¿qué creen que soy? ¿Que se los voy a estar creyendo o qué? No, pues no puedo. Piden demasiado. ¿Qué les voy a creer? Pero lo que también es cierto es que luego de veces en veces, pues uno también va armando unas memorias maravillosas. Pero más que la pura caricia, esto en lo que insisto, ¿no? Cuando los besos marcan tu vida. Y ese es al que te voy a llevar hoy. ¿Te acuerdas de algún beso? Que haya marcado tu vida. Estas pausas largas, ¿saben por qué son, no? Por esto.
Escuchas Fracasorama por Radio Nopal.
Sé que los que están en YouTube se quieren asomar, por supuesto. Ya nos vamos, no dura nada esto, pero ahí va un texto.
Siempre
hay una primera vez, y entre estas dos que somos hay más de una primera vez.
Tenemos una hermosa colección de primeras veces.
entre esas primeras veces tenemos unas terribles. Las mandamos al capítulo de primera y última. O al menos eso intentamos. Pero las primeras que se quedaron para siempre, que fueron las primeras de miles, de millones, esas son las que hoy celebro. La más importante, la que le da el título a este Día Universal del Primer Beso. En el Día Universal del Primer Beso celebramos el atrevimiento, la apuesta al amor empezando por el tacto, la conquista, el arrojo, el coqueteo, la afrenta, el contacto, la emoción, los motivos y los efectos de ese único e irrepetible primer beso. El Día Universal del Primer Beso delata el deseo, poniéndolo como la pista de baile sobre la que se encuentran dos que se atraen, pero que nunca se lo han confesado mutuamente, hasta ese momento. Uno dice, me gustas, desde hace un montón. Usando quizá la voz, pero seguro y sobre todo, el brillo de sus ojos. La otra contesta, ¿y tú a mí? Y antes de poder arreglar algo, ya tiene las manos del otro sobre sus mejillas. Ya tiene los ojos del otro haciendo que cierre los propios de tan cerca. Ya tiene los labios del otro sellando las palabras con el primero de los besos. Tiene que suceder el día 4 de octubre. El año es lo de menos. Todos los siguientes años son de un primer beso conmemorado en la misma fecha. Hasta este, el primero de los no primeros. Pero el primero que hace que el primero sea para siempre. El que convierte en tradición la memoria. Unos labios saludándose en la ternura que solo la saliva condimenta. Conociéndose por primera vez, para enterarse de que ya se pertenecían. La parte más sensible del cuerpo, con esa capacidad de distinguir cada detalle, cada textura, y hasta saborear cada emoción. La intención era clara y suficiente. El beso no necesitó de lengua ni de dientes. Los labios acentuados con unos bigotes falsos para la fiesta y otros despeinados gracias a la fiesta. El reencuentro de almas en la pista de baile donde nunca hubieran podido encontrarse por obra de la casualidad. Pero también desobedeciendo a todo plan maestro, dejando que, como la baba en la boca, todo fluya, aparezca, amerite y suceda. Todo en la boca es sabiduría hasta que habla. El famoso beso original, el tan memorable primer ósculo compartido, la primera caricia que los hizo querer comerse a la menor provocación los años que siguieron, el tiempo que pudieron. Ahí está la letra de mil canciones cuando en el juntarse y despedirse las bocas hacen el ruido del mar y los desiertos al mismo tiempo. Describen la sensación de la lava y la nieve. Se hacen nube y arena. Se escuchan canción y silencio. Siempre hay una primera vez irrepetible e inolvidable. Hoy es la primera vez, desde la primera vez, que no habrá una primera vez de nuevo. Pero desde ahora y para siempre, habrá la celebración universal del primer beso, de la primera vez, del primer beso.
Fracasorama.
El Fracasorama.
Muy buenas noches, yo soy Andrés Aguilar y fue un gustisísimo compartir estas meditaciones acerca del beso y sobre todo no de cualquier beso, del primero. Que si te vino a la memoria, lo puedas volver a saborear. Que si se te antoja, lo puedas volver a accionar si se te antoja y puedes. Y que si no, ninguna de las anteriores, pues encuentres la forma de darte a ti misma un primer besito. Nos escuchamos la próxima semana.
Radio Nopal.
Buenas noches.